Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
Bienvenidos a la cuarta temporada de Astrobitácora, porque ya ha terminado ese descanso veraniego de estas últimas tres semanas y es el momento de retomar el ritmo habitual y de comenzar una nueva temporada que ya adelanto que en cuanto a lo que es la estructura del programa, por ahora al menos no va a haber cambios, va a seguir con el formato de las últimas dos temporadas porque creo que es suficientemente variado y es un formato con el que yo por lo menos estoy muy cómodo y por lo que me habéis contado también vosotros, todos los que escucháis el podcast, estáis cómodos, os gusta cómo es, así que de momento, ya digo, no hay cambios en la estructura del programa, aunque a lo mejor a lo largo de la temporada, si se me ocurre alguna cosa, lo modificaré, pero de momento no es el plan. Y esta cuarta temporada la abrimos con las enanas rojas y más concretamente con los planetas que podrían estar en la zona habitable de enanas rojas y que sean realmente habitables, porque es algo de lo que ya hemos hablado en Astrobitácora, es algo que resulta muy interesante porque es posible que la vida pueda aparecer en este tipo de planetas en torno a enanas rojas en la zona habitable, en la distancia en la que podrían tener agua en su superficie. Pero siempre se ha hablado desde un punto de vista teórico sobre cómo serían las condiciones en esos planetas, cuáles son los desafíos, cuáles son los retos, los puntos a favor, etcétera. Y lo interesante es que estamos entrando en una fase en la que ahora ya sí se puede empezar a estudiar esos planetas con más detalles, se puede analizar cómo son las atmósferas que pueden tener, si es que tienen atmósfera, es decir, se va a poder entender ya con datos concretos cómo son realmente las condiciones en este tipo de mundos, y vamos a aprovechar la noticia del descubrimiento de un exoplaneta de Ross 508b para hablar de cómo está ahora mismo la búsqueda de vida, la posibilidad de encontrar vida en exoplanetas rocosos en torno a enanas rojas, porque no hay que olvidar que son las estrellas en secuencia principal, es decir, que están convirtiendo en helio el hidrógeno que acumularon en su formación, más abundantes del universo. En el caso de la Vía Láctea, aproximadamente las tres cuartas partes de las estrellas en secuencia principal son enanas rojas, y lógicamente eso es algo que afecta a la abundancia de vida en el universo en cuanto a que si se determina que las enanas rojas son capaces de tener planetas en los que la vida pueda aparecer, estaremos hablando de que hay muchas estrellas en la galaxia y en el universo por extensión que podrían tener la posibilidad de que la vida aparezca en alguno de los planetas de su zona habitable. Sin embargo, si lo que se determina es lo contrario, entonces habrá muchas menos estrellas que puedan tener esos requisitos. Así que vamos a empezar hablando de la búsqueda de vida extraterrestre, de las enanas rojas y de qué es lo que sucede con estos exoplanetas. Así que bienvenidos una vez más a Astrobitácora y comenzamos. Y en las noticias más interesantes de las últimas semanas, en este caso vamos a aprovechar y vamos a hablar también de alguna de las noticias que ha habido a lo largo de estas tres semanas de parón, hay que decir que hay una que me ha resultado muy interesante porque seguramente la mayoría de los que estáis escuchando en algún momento habéis tenido un retraso de un tren. Yo creo que es algo que a todo el mundo le termina pasando tarde o temprano y a veces nos encontramos con retrasos que aparentemente no tienen explicación. Y resulta que ahora un grupo de investigadores lo que dice es que puede que la respuesta esté en el Sol, porque es posible que la meteorología espacial, es decir, las condiciones de lo que sucede en el sistema solar por la culpa de la actividad del Sol, puedan afectar a los trenes de la Tierra. No lo hace de una manera directa, es decir, no afecta al tren en sí mismo, sino que afecta a las señales que regulan el tráfico ferroviario, y eso puede provocar en algunos casos retrasos que serían incluso significativos. Es algo que se ha sabido gracias a un proyecto que se presentó a mediados de julio, coincidiendo con la vorágine de noticias del telescopio James Webb, en el que se habla del impacto de las tormentas solares en las señales ferroviarias. Tuvo lugar en la National Astronomy Meeting, en la que participó Cameron Patterson de la Universidad de Lancaster y habló de este trabajo. La tendencia del Sol a afectar a la tecnología en la Tierra, así como en el espacio, es algo que ya conocemos, es lo que se conoce como meteorología espacial, de hecho, y en las vías de tren hay que tener presente que las corrientes eléctricas que fluyen en la Tierra por la actividad solar pueden afectar a su funcionamiento normal. Eso es lo que explican. Tienen la capacidad de provocar que una señal en verde cambie a rojo a pesar de que no haya ningún tren cerca. En este sentido, lo que contaba Patterson es que todos, tarde o temprano, hayamos escuchado seguramente esa frase de su tren se ha retrasado debido a un problema de señalización. Y normalmente lo que pensamos seguramente es que se debe a la lluvia, a ramas caídas en las vías. En realidad lo que dicen es que hay que tener en cuenta también que el sol parece que puede provocar que las señales ferroviarias funcionen de manera incorrecta. Y esto lógicamente nos lleva a hablar por un momento de cómo funciona el sistema de señalización de los trenes. Para monitorizar la ubicación de los trenes, las vías se dividen en segmentos pequeños consecutivos y reciben el nombre de bloques. Suelen tener una longitud de entre 1 y 2 kilómetros y cada bloque está ligado a una señal que indica si hay un tren en ese instante en el bloque en cuestión. Las señales están controladas por relés que detectan corriente en el sistema, de manera similar al funcionamiento de un semáforo, y el funcionamiento es muy simple. La luz cambia a verde si el bloque está vacío y se detecta una corriente. Si el bloque está ocupado y no se detecta corriente, cambia a rojo. Las tormentas solares pueden provocar que el equilibrio de corrientes que controla las señales en las vías ferroviarias se desajuste, de manera que es posible que las luces muestren que un bloque que en realidad esté completamente vacío parezca estar ocupado porque la señal que lo indica cambia a rojo. Y lo que cuentan básicamente los autores del estudio es que hay indicios, hay pistas que apuntan a que las tormentas solares provocan más fallos en el funcionamiento de estas señales. Es algo que, lógicamente, produce un aumento en la cantidad de retraso que puede experimentar un tren. Y teniendo todo esto en mente, lo que han intentado es encontrar respuestas. Así que lo que han hecho ha sido analizar el impacto de las tormentas solares en dos segmentos de la red ferroviaria de Reino Unido, concretamente por un lado la línea sur-norte de Preston a Lancaster y la línea oeste-este de Glasgow a Edimburgo. Los problemas tecnológicos pueden surgir a consecuencia de tormentas solares con diferentes niveles de intensidad. Puede haber tormentas de intensidad media, con una fuerza en su campo eléctrico de 2 voltios por kilómetro, y puede haber tormentas fuertes con valores de, por ejemplo, 4 voltios por kilómetro. Y en realidad no es una regla fija, es decir, ha habido tormentas solares con valores incluso más altos que esos 4 voltios por kilómetro. En Suecia, en el pasado, se han llegado a medir valores superiores a 7 voltios por kilómetro. Y no solo eso, en el caso de tormentas solares extremas, lo que se calcula es que esa fuerza podría llegar a rondar los 20 voltios por kilómetro. Los resultados de los investigadores lo que muestran es que los fallos de señalización ocurren incluso con tormentas moderadas, por lo que incluso sin esas tormentas extremas que mencionamos de hasta 20 voltios por kilómetro, hay motivos suficientes para preocuparse por el impacto de la meteorología espacial y cómo afecta a los trenes que circulan por todo el mundo. Y en ese sentido, el propio Cameron Patterson explicaba que a partir de este estudio en el que han estado trabajando, el siguiente paso es el que seguramente a todos nos vendrá a la cabeza como lo más lógico. Están trabajando en un escenario que no es nada agradable y que es el que seguramente más miedo nos puede dar a todos. Y es, si hay trenes en ese bloque, ¿qué intensidad debe alcanzar una tormenta fuerte para provocar que esa señal roja pase a verde? Es un escenario que resulta dramático solo con imaginarlo, porque las consecuencias serían obvias. Imaginemos que un tren entra a toda velocidad en el siguiente bloque, creyendo que no hay ninguno y se encuentra con un escenario en el que la colisión es inevitable, podría provocar un aumento de los accidentes ferroviarios. Así que habrá que ver qué es lo que sucede en los próximos trabajos que van a publicar los autores de este estudio, porque tienen claro cuál es el camino que quieren seguir y al final el trabajo no deja de ser un recordatorio de que la Tierra es parte de un sistema mucho más grande y complejo. Esto lo hemos mencionado muchas veces, a pesar de que pueda parecer que no. En la Tierra tenemos esas señales de que somos parte de un sistema mucho más grande. Las auroras es un ejemplo mucho más amable, mucho más espectacular, pero lo cierto es que el conjunto del sistema solar y lo que pasa en este rincón de la Vía Láctea tiene también su impacto en la Tierra. y especialmente lo que sucede en el Sol. La actividad solar afecta a lo que hay en el entorno de nuestro planeta, es decir, a los satélites que tenemos.
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.